Mañana de Uniradio, le doy la bienvenida a Gerardo Barbieri. Gera, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Carolina? Muy bien, por suerte.
Bueno, me alegro. Hoy miércoles, hoy toca que esté Gera. Por lo general nos acompaña estos días con estas entrevistas en profundidad, podemos decir, que es un ciclo de entrevistas que venís produciendo, trabajando.
Sí.
Hace un tiempito, ¿la llamamos así? ¿Te parece?
Podemos, sí, cómo no.
Buenísimo. Contanos de qué vamos a hablar hoy.
Bueno, hoy vamos a hablar de los medicamentos de alto costo. Uh-huh. Esos que en el imaginario colectivo nos remiten a enfermedades complejas y a cifras sumamente elevadas.
Sí, bueno, el problema vinculado a los medicamentos de alto costo presenta como múltiples dimensiones que tienen que ver con la dimensión médica, social, ética, jurídica, política y obviamente económica, que hacen, bueno, un necesario abordaje multidisciplinario en esta temática.
Sí. Bueno, desde la Universidad de la República se ha conformado un grupo de trabajo integrado por médicos farmacólogos, bioeticistas, juristas, economistas, sociólogos y comunicadores con el objetivo de informar, reflexionar y problematizar con la ciudadanía sobre estos medicamentos y su impacto en la salud de la población, propiciando un debate que logre arribar a mejores propuestas sobre el tema.
Sí, este grupo se presentó al llamado del 2016 de la Comisión Sectorial de Investigación Científica, del Fondo Universitario para la Comprensión Pública de Temas de Interés General, y se encuentra en plena generación de un documento del marco de trabajo que busca ser la primera comunicación científica adaptada a diferentes actores, que son la ciudadanía, los comunicadores y los técnicos vinculados a este tema.
Bueno, para dialogar sobre este importante tema, nos acompaña hoy el profesor y doctor Gustavo Tamociunas, director del Departamento de Farmacología y Terapéutica de la Facultad de Medicina y parte del equipo coordinador de este grupo de trabajo.
¿Cómo estás, Gustavo? Hola, buenos días.
Buen día. Muy bien, encantado. Muchas gracias por la invitación para poder comenzar a dialogar o empezar a transmitir alguno de los, o derramar todas estas cosas que estamos.
Sí, a veces desentrañarlo cuando decimos algunas palabras, nos empezamos ya a preguntar cosas, a decir, bueno, de qué se trata un poco esto de los medicamentos de alto costo. Y te consultamos, antes que nada, ¿por qué esta temática de los medicamentos de alto costo abarca diferentes temáticas, como decíamos, ¿no? En un principio decíamos que tiene que ver con varias dimensiones. Cuando nosotros lo mencionamos, decimos, bueno, tiene que ver con la dimensión médica y con la dimensión económica, pero abarca otras cosas también que hacen esta cuestión. ¿Por qué este abordaje? ¿Por qué tiene que ver con tantas cosas y toca tantos temas?
En realidad, el tema de los medicamentos de alto costo obviamente nos está convocando en esta discusión y reflexión, sobre todo por el alto costo del medicamento. Y eso nos lleva a plantearlos cuál es el lugar o la consideración del medicamento en la sociedad. Si nosotros consideramos que el medicamento debería ser un bien social, como una herramienta para poder asegurar o para promover la salud, que es un derecho, uno de los derechos humanos que hay que trabajar para poder desarrollar en su plenitud,
sí.
Nos encontramos que el tema del medicamento en general y en particular del alto costo involucra para qué lo usamos, qué efectos o qué impacto tiene en la salud del individuo. Cuando me refiero al impacto, me refiero a los beneficios,
sí,
y a los efectos adversos que,
claro,
puede tener. Cómo modifica una enfermedad. ¿Y qué pasa? Que eso tiene que ver, de repente, principalmente con aspectos, como decías tú, médicos.
Sí.
¿No? Pero, ¿qué pasa? Que cuando el medicamento tiene que ser prescripto a un paciente una determinada enfermedad,
sí,
que lo requiera, que haya demostrado su eficacia, su seguridad, el paciente, o mejor dicho, la sociedad, tiene que solventarlo de,
sí,
alguna manera, sea a nivel individual, institucional, a nivel del Estado. Y cuando esto involucra altísimos costos, y cuando tenemos que nuestros recursos son finitos y no, uh-huh, infinitos, tenemos que empezar a repensar cómo redistribuimos o cómo es que organizamos el gasto. Entonces, para eso se genera toda una complejidad que tiene que ver con si le damos este medicamento a este paciente que lo requiere, pero resulta que el costo que tiene es tan alto que voy a tener que hacer ahorros o no voy a poder gastar en otras cosas. Y bueno, y eso le involucra al médico por un lado por la responsabilidad que tiene en su lapicera de prescribir ese medicamento, de que esté seguro que realmente ese es el camino correcto. Que el paciente asuma la responsabilidad y que sepa cuáles son los riesgos o los beneficios reales que pueda tener. Cada una de estas cosas que la estoy diciendo en titulares,
sí,
llevan o van llevando después a detenernos un poquitito. Por eso es que...
Claro.
Entonces, ¿pero qué pasa? Que cuando se prescribe ese medicamento, en otras condiciones, en otros momentos, cuando no estaban en el tapete esto de los altos costos, después vemos, sí, un poquito qué significa, el paciente, mucho... No nos preocupamos demasiado. ¿Por qué? Porque, bueno, si estaba demostrado una cierta eficacia y seguridad, en fin, pero el costo es totalmente accesible, cubierto por lo que es la cuota mutual o por lo que son los tickets, en fin, según los sistemas, bueno, parecería que no había problema, aunque de repente eso también habría que discutirlo. Pero cuando eso de repente insume un porcentaje muy alto de lo que se gasta en salud, en la institución que lo van a dar, tienen que ponerse a pensar, ¿qué pasa? Si a este paciente le doy esto, de repente nos quedamos, por ejemplo, para dar algún ejemplo, sin insulina para diabéticos.
Claro.
Entonces decimos, no, pero ese tipo de discusión no podemos tener, los diabéticos tienen que tener su insulina. Entonces se empieza a apretar y decir, bueno, ¿de qué otra manera se puede solventar este gasto? Porque cuando estamos hablando de alto costo, estamos hablando que el paciente no tiene recursos suficientes como para poder solventarlo,
claro,
¿verdad? Entonces, vos me preguntabas por qué es que aparte de lo médico o lo económico, se derrama al resto de las otras...
Jurídico, político.
Claro. Entonces, ¿por qué? Y porque, por ejemplo, tiene que ver con que existe la sociedad, lo social... Tiene que empezar a darse un tiempo a reflexionar por qué es necesario considerar la salud individual y la salud colectiva.
Ahora, Gustavo, vos mencionabas algo, perdóname que te interrumpa, que tiene que ver con la administración de recursos que puede tener una mutualista, sí, o en todo caso que pueda tener ACE, de acuerdo al otorgamiento de medicamentos. ¿Qué rol juega el Fondo Nacional de Recursos acá? Que tiene que trabajar en pos de eso, ¿no?
Claro, claro. El Fondo Nacional de Recursos, en realidad, para estos medicamentos de alto costo, es el que, de alguna manera, puede financiar, puede permitir la entrega de ese medicamento si cumple determinadas características.
¿Es complejo a veces?
Es complejo esto porque... ¿Qué ocurre? Hay que ver que realmente tenga eficacia para la indicación que se le ha dado. Eso es todo otro tema. Seguramente, claro, muchas de estas cosas requerirían solo cada punto un programa, pero el Fondo Nacional de Recursos debe utilizar una serie de metodología para evaluar si ese medicamento, que debe estar registrado en nuestro país, que no solamente está registrado, sino que está en el formulario terapéutico de medicamentos, principalmente en lo que se llama el anexo 3, que son medicamentos para enfermedades que muchas veces son raras también y que son graves, que producen importante mortalidad o morbilidad en la población y que son muy caros. Y por lo tanto dice, bueno, muy bien, para esta indicación, este medicamento ha demostrado eficacia. Esto es muy fácil decirlo, pero ¿qué significa que demostró eficacia ese medicamento? Y la eficacia puede ser que mejore la sobrevida, o la eficacia puede ser que mejore la calidad de vida. Todos estos temas, ahora que estamos empezando a conversar, empieza a significar que ahí tiene que haber un posicionamiento filosófico y ético, porque tendríamos que discutir entre nosotros qué significa calidad de vida o mejoría de la sobrevida.
Claro. Sí.
Entonces, vamos a decir, ¿por qué el componente ético y lo componente jurídico? Y bueno, porque de repente para ti calidad de vida no significa lo mismo que para
claro,
mí.
Claro,
y entonces
claro.
Una cosa es en una rueda de amigos ponernos a discutir, y otra cosa es para legislar en cuanto a si administramos este medicamento para esta situación especial y vamos a generar esos costos.
Y habría que lograr un consenso ético, digamos.
Claro, habría que lograr un consenso. Exactamente. Y que es difícil. Esto que estamos que ocurre acá está discutiéndose en todo el mundo.
Claro.
Entonces, la propuesta que estamos haciendo nosotros es que si nosotros generamos un proyecto en donde solamente veamos el aspecto de la eficacia y del mecanismo de acción, quedamos muy inválidos con respecto a dar una respuesta. Si tomamos en cuenta solamente el riesgo, porque muchas veces mejoran sobrevida o mejoran la calidad de vida, con todos los problemas que eso implica, porque no definimos cuánta sobrevida queremos, si tenemos que hacer un esfuerzo para mejorar un día, 10 días, un año, la sobrevida.
Claro.
O si la sobrevida puede mejorar libre de síntomas o con síntomas, ¿verdad?
Ajá.
Entonces eso significa que tenemos que hacer un consenso, como decías tú, ético sobre... Pero eso tiene que... La población tiene que empezar a discutirlo.
Porque además un amparo legal, imponer, ¿no?
Claro, porque yo no puedo imponer... Cuando hablamos de ética o de bioética, estamos hablando de qué valores sustentan nuestros actos, ¿verdad? En este caso, ¿qué valores sustentan la prescripción? Entonces, claro, el Fondo Nacional de Cursos es un invento que se ha dado en nuestro país excelente, como pocas veces ocurre en el mundo. Pero, ¿qué pasó? Que frente a la cobertura, con sus limitaciones y su alcance que tiene el Fondo Nacional de Recursos, y que hay mucha discusión con respecto a esto, pero que sí nos consta que hace un esfuerzo para discutir cuáles son las mejores situaciones para poder aportar a la población, porque se aportan muchos medicamentos de alto costo por parte del Fondo Nacional de Recursos, que, ojo, que el Fondo Nacional de Recursos no es una entelequia. Todos estamos financiando al Fondo Nacional de Recursos.
Claro,
ahí
claro.
Está lo social.
Por eso consultaba.
Porque si vos decís, el Fondo Nacional de Recursos es una fundación, no.
No, no.
Todos estamos aportando claro. Para ese Fondo Nacional de Recursos. Por lo tanto, si bien es un buen invento, hay un grupo muy grande de técnicos que trabajan en ello, también la población tiene que saber, porque vos tenés que saber a dónde están tus ahorros,
claro.
¿Verdad? Y si se están distribuyendo adecuadamente. Y por otro lado, lo jurídico tiene que ver con cuáles son las leyes, los reglamentos que hacen que determinados procedimientos se cumplan con relación a la ley.
En ese aspecto, por ejemplo, los medicamentos son considerados un bien social, y para que los medicamentos de alto costo sean considerados un bien social deben cumplir varios requisitos.
Sí.
Estos requisitos se pueden convertir en escollos burocráticos que pongan en riesgo la salud.
Sí, pueden, pero por ejemplo, ojo que esto que estamos diciendo, que los medicamentos son un bien social, es casi una utopía hoy.
Sí.
O sacar el casi.
Sí, sí.
Yo puedo pretender que sean un bien social. Uh-huh. Que hoy sean, es un poco medio dudoso. Hoy más que nada son una mercancía de repente, a pesar de que podamos tener intenciones de distintos lados, pero se rigen por las reglas del mercado.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Hay una pata que tiene que ver con el compromiso social, con los valores éticos, con lo jurídico que estamos hablando, con la información científica que nos viene,
sí,
para poder saber si realmente los datos que disponemos son fidedignos, o no están sesgados, o no nos llega toda la información.
Uh-huh.
Y por lo tanto hay que hacer una fuerte estudio con respecto a los estudios sobre esos medicamentos para ver si en la situación A son adecuados, pero de repente en la situación B no ha demostrado su eficacia. ¿Me explicó?
Sí.
Nosotros tenemos medicamentos, en el caso de los medicamentos de alto costo, que pueden servir para un carcinoma, pero no para otro. o para un carcinoma en una determinada etapa, pero no para, en otra etapa, ¿verdad? Si nos vamos a basar en evidencia científica, tenemos que ver en que los trabajos hablen de la situación clínica específica para la cual están participando. Pero por otro lado está otra pata, que es más que la económica, es la comercial.
Claro.
Porque más que preguntarnos también sobre qué es un medicamento de alto costo, que hay distintas definiciones vinculadas al PBI, si supera el 1% o el 3% del PBI, depende de cada país, en fin, es por qué son de alto costo. Porque
claro, son de alto costo para producirse o para acceder solamente,
¿verdad? Porque de repente vos decís, bueno, es muy alto el costo, pero
¿quién se hace cargo de qué? ¿Quién hace que ese costo sea alto? ¿No? Tiene que ver con todo esto de
la investigación científica.
Claro, pero tiene que ver con todo esto de lo comercial también que mencionaba Gustavo, ¿no? Y creo que todos tenemos bien claro que también hay grandes empresas farmacológicas que tienen mucho que ver en todo esto.
Las empresas farmacéuticas, son las que investigan y ponen en el mercado esos medicamentos, que ellos le ponen el costo.
Claro.
Y ese costo está vinculado a una gran cantidad de variables. El costo, estoy hablando ahora desde la industria, ¿no? Uh-huh. Y ese costo está vinculado a los gastos de investigación, a gastos de innovación. De repente el medicamento que hoy llega al mercado, de repente hace 10 años que lo están estudiando.
Claro.
Y de repente salieron cientos de millones de dólares. Y con es bastante obvio pensar que si invertís esa cifra, por lo menos tenés que recuperar, sí, ¿no? Uh-huh. O ganar algo.
Sí.
Bueno. Entonces, el costo va a estar vinculado a esos gastos, a esa inversión, a ese mantenimiento, y también está vinculado a la publicidad. Yo le tengo que poner también el costo, como pasa con otros productos. Sí. Si lo comparamos con otros productos y tenemos como telón de fondo eso de si los medicamentos, para que piense la audiencia, si son un bien social, tenemos que comparar esos productos, medicamentos, con cualquier otro producto al cual los empresarios le ponen el costo en función de los otros productos relativos, de la publicidad, del marketing, ¿no? Uh-huh. De lo que quieren ganar. Entonces, en la industria farmacéutica, como es muy sensible el tema de la salud, a veces está eso de que, bueno, yo pago lo que sea para poder mejorar determinadas cosas. El tema es que en el momento actual los medicamentos de alto costo no nos podemos dar el lujo de decir pago lo que sea primero. ¿Por qué? Porque no son sustentables para ningún sistema de salud, ni siquiera de países desarrollados. Segundo, en ningún país desarrollado tampoco te dan todos los medicamentos de alto costo en cualquier situación. Porque también no está demostrado, como decía, para muchas situaciones para las cuales se indica que realmente tengan el efecto que se pretende. Pero sobre todo lo comercial tiene que ver con otras cosas que no tienen nada que ver con la medicina. Por eso es que me voy a referir brevemente ahora, pero por eso es que nosotros queremos formar todo un equipo, uh-huh, no solamente para ver todas estas aristas que nos discutimos bastante con respecto a cada uno su punto de vista, sobre todo porque a la población se les da muchas veces información muy sesgada. Porque muchas veces cuando aparece el ministro, o cuando aparece el director del Fondo Nacional de Recursos, o cuando aparece ALN, que es la Asociación de Laboratorios Nacionales,
o una carta de un paciente,
miren lo que me pasó a mí, sí, muchas veces, con criterios que pueden ser muy honorables o muy entendibles, cada uno lo ve desde su propia chacra. Uh-huh. Y entonces, claro, hace poco sale lo de la Teletón, y claro, vos mirás, hay cosas que vos decís, no puede ser, ¿no? ¿Cómo no le vamos a dar este medicamento a este paciente que tiene esta situación y que si no se lo damos se muere? Y que de repente muchas veces no es verdad eso. A veces sí, uh-huh, y a veces no. Y no es verdad que el Estado no da medicamentos de alto costo, da medicamentos de alto costo. Lo que pasa es que siguen creciendo el costo, el precio, los medicamentos y las indicaciones para los mismos. Y entonces, el tema esto de comercio, que no lo pudimos todavía abordar, está vinculado también a cosas, como decía recién, que están fuera de la medicina y que tienen otra ética. Porque hoy hablamos, tú me decías lo de la ética. La ética tiene que ver qué valores sustentan nuestros actos, en este caso de prescripción. Pero una cosa es una bioética, una ética del ser humano, de la vida, sí, de la salud, y otra cosa es la ética del comercio.
Claro. Totalmente.
No estoy haciendo ningún juicio de valor, solamente estoy diciendo que son distintos.
Tampoco
son
tenemos distintas. Una ética, hay varias éticas.
Y hay muchas, ¿verdad? Porque
para
no dice
influir.
El hecho de la ética no está hablando de qué es lo que está bien, sino claro, solamente decir qué valores están sustentando esto que estoy
que
haciendo.
Son los que rigen,
vos después claro, evaluás esos claro, valores como son. Entonces, lo que pasa es que hablar de medicamentos de alto costo también es hablar de la Organización Mundial de Comercio.
Claro.
Es hablar de lo que se llama las ADPIC, que son los acuerdos vinculados a los tratados de ley de patentes. Sí, y ahí empezamos a entrar en un tema que no tiene nada que ver con el cáncer de mama metastasio que sí, tiene sí, la sí, paciente.
O la necesidad que tiene un paciente en particular de medicarse con esa
de medicación. Ese vínculo médico-paciente en cuanto estamos pensando en esa situación, cuando de repente en otro lugar, en otro país, alejado de la situación clínica, se definen determinadas políticas comerciales muy fuertes que hacen que el medicamento tenga que valer tanta plata. Fíjense que algo así más o menos, probablemente no les puedo dar la cifra exacta, pero el tema es que el consumo de aproximadamente el 80% de estos medicamentos lo consume más o menos el 10% de la población mundial. Uh-huh. Que son en países desarrollados. El gran problema claro, son los países como nuestros, subdesarrollados, que en donde ahí están no solamente nuestros recursos, sino los altísimos costos que están generados por situaciones que no necesariamente tienen que ver
impuestos,
con la salud. Están impuestos por un grupo de personas que de repente están pensando más en el comercio.
Totalmente.
Y entonces cuando va esto, porque yo tiré por debajo lo de la ley de patentes. La sí, ley de patentes significa algo que también, si lo consideramos desde un lugar, decimos, bueno, ¿qué es la ley de patentes? Y tiene que ver con la protección intelectual, ¿no? Con la innovación intelectual. Que de repente podemos estar muy de acuerdo con respecto a una cantidad de productos. De un libro, de un disco de música, aunque esto está variando
sí, también.
¿Existen, por ejemplo, empresas que compren solo patentes?
Y sí. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Pero una cosa es la patente de este mouse o la patente de este aparato que estamos de micrófono. Otra cosa es patente con respecto a la salud, con respecto a un medicamento de la salud. Y ahí de repente tendríamos que discutir. Pero ¿qué pasa? Que las leyes de patentes también están metidas dentro de los tratados de libre comercio, que muchas veces nosotros escuchamos por la prensa, que poco entendemos de repente sí, que el presidente está
haciendo
en China,
un tratado de libre comercio
aquí,
con
allá,
China.
Y esos tratados que de repente son muy buenos para determinadas cosas, pero viste que se están peleando, discutiendo un ministro y otro economista con respecto a si vale o no un TLC con tal o cual país.
Porque sí, puede porque afectar ahí, en muchas cosas.
Porque en esas
a toda
cosas
la sociedad.
Metidas, claro, porque en esas cosas está metida también la ley de patentes. Y la ley de patentes significa proteger, ahora yo otra vez empresa, mi producto que tengo por patente X cantidad de años para generar aquello que hablamos hace un rato de recuperar los gastos. Entre paréntesis, la industria farmacéutica recupera y con creces los gastos de innovación y de investigación. Con creces. Sí. Pero, ¿qué pasa? Que esa patente, vos me decías, ¿qué es patentable? Y la población también tiene que saber qué es patentable. Porque es patentable la molécula, pero también es patentable una forma específica de administración. Porque, ¿qué pasa? Cuando yo, empresa, encuentro un medicamento que es de altísimo costo porque yo lo coloco a ese precio por razones que no necesariamente tienen que ver con la investigación o la salud, sino con otras esferas. Y de repente yo lo coloco y sé que en el momento que llega al mercado, yo tengo que promocionarlo para decir que esta marca es la mejor porque tengo un tiempo finito para poder venderlo sin competencia. Una vez que se me cae la patente, está la posibilidad de que otras empresas puedan sintetizar también ese medicamento y empiecen a competir.
Claro.
Eso, más allá de los problemas científico-técnicos que tiene que ver con los biosimilares o con los genéricos, que es todo otro gran tema, los genéricos o biosimilares significa aquellos medicamentos que han perdido la patente y que pueden ser comercializados por otras empresas. Pero ¿qué pasa? Generalmente eso es muy bueno y deseable desde un punto de vista económico porque baja un 30, un 40, un 50% el costo del medicamento.
Cuanto más competencia
y
tenga.
Cuanto más competencia tenga, más baja más el costo. Y entonces ahí empieza otra vez el tema de lo social o el tema de la mutualista, sí, o el Fondo Nacional de Recursos.
Gustavo, el proyecto que tienen es un poco bajar a
tierra
la sociedad
muchas de estas cosas,
temas, ¿no?
Este proyecto es poder discutirlo, hacer un glosario primero, sí, vinculado a qué significan todos estos conceptos un poco, y aportar en primero desde cada capítulo del documento que aborde determinada dimensión para después unir y generar de alguna manera gatillos.
Sí. Diferentes formas de comunicarlo, ¿no? Hay unos videos que yo ya he visto.
Ya sacamos algunos videos. Sí. Porque muchos de estos temas te das cuenta que son a veces muy técnicos.
Sí, decíamos al principio, ¿no? Difícil de entender.
Poder, y la población para que. Y viste que a veces quedas como rehén porque escuchás a uno decir, no, nosotros estamos financiando todo, y después financiando a otro y decir, no nos dan nada. Sí. Juicios de amparo, los juicios de amparo es otro gran tema. Que no se quiere tampoco generar eso. Hay que tener un consenso, unas políticas de medicamentos vinculado a esto, a ver cómo se resuelve, porque tampoco le sirve ni al paciente tener que estar haciendo todo una larga trayectoria, sí, por distintos lugares con su enfermedad, con todo lo que está pasando, y aparte ver cómo hace para conseguir, si tiene dinero para poder pagar un buen abogado, uh-huh, si no, en la universidad, ¿verdad? El consultorio de facultad.
El consultorio de la facultad, sí.
Visto desde acá, ¿no? Me da la sensación de que es un tema en el que podemos discutir, podemos hablar, podemos comunicar las diferentes dimensiones y repensarlo y que la sociedad está al tanto de eso. Ahora, ¿incidir? ¿Se puede?
Incidir, y sí, se puede incidir. Pero para poder incidir o para poder decidir, lo primero es que tenemos que tener la información.
Bien.
También tenemos que tener formación, no alcanza con la información. Pero digo, si desconocemos todas estas puntas que hoy estamos hablando, es muy difícil que podamos incidir. Porque
totalmente,
la cosa, hay que, para buscar el consenso y todo, no se hacen las cosas en forma solo vertical, sino que esto nos atraviesa a todos. Entonces, claro que hay, cómo no, hay formas para hacer acuerdos con la industria para ver si se pueden reducir costos. Hacer bolsas en donde no solamente sea un país, sino otros países que puedan formar parte de esa bolsa. Porque no es lo mismo que yo te compre para Uruguay, que sin embargo Uruguay generalmente ha tenido buenos precios en términos relativos con otros países. Pero no es lo mismo para un país que de repente para esa patología hay 10, 15, 50 personas, a hacer un convenio en donde todos los países del Mercosur o de Latinoamérica,
¿no? Cuestiones de región,
lo que sí, cambia totalmente, sí, el costo. Pero de cualquier manera también se incide discutiendo, analizando hasta dónde se va a sostener el tema de la ley de patentes. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el tema de la ley de patentes también hay que ver más allá de todo las patentes y qué cosas son patentables, sino tenemos que darnos la discusión qué tan patentable es el derecho a la salud.
Bien.
Entonces ahí hay un conflicto, muchos conflictos de intereses, en donde tenemos que, y la población tiene que saber, no podemos estar a puerta cerrada discutiendo a ver a quién se le, claro, ocurre qué es mejor o peor. Y tenemos que saber que hay una tensión entre el derecho inalienable a la salud, y qué significa salud y todo.
Totalmente.
Y por otro lado, el derecho a que yo inventé algo y a mí se me tiene que pagar por este invento. Uh-huh. ¿No? Una cosa es una aspiradora.
Claro.
Y otra cosa estamos hablando de un derecho
humano,
¿no?
El pedido de salud, sí, si reduce, claro, una metástasis, o si, o mejora la sobrevida, o puede, o curar, como pasa con los medicamentos para la hepatitis C, ¿no? Que cambia el curso evolutivo totalmente de un país. de un país, de los pacientes. Pero entonces tenemos que sentarnos y ver, bueno, macanudo, de repente hay que costear estos medicamentos. Pero entonces no podemos embretarnos solamente y decir, y bueno, si tenemos que costear esto, no pagamos alcohol o analgésicos. No, tenemos que dar también lo otro, pero tenemos que ver si hay un costo adecuado, ¿verdad? Y para eso hay que bajar, y para eso hay que poner sobre la mesa los temas de la evidencia científica, porque muchas veces está muy sesgada la evidencia científica. Muchas veces la evidencia científica está vinculada a la industria farmacéutica que pagó el estudio para que se lleve adelante. Eso no quiere decir que esté mal. De repente está muy bien hecho. Pero también tenemos que conocer que fue esa industria que pagó ese estudio. Y entonces, eso, ya te dejo... Entonces tenemos que discutir sobre eso, tenemos que discutir sobre si las leyes y nuestros reglamentos están acordes hoy con esta explosión que ha habido.
Pero lo que tiene que ver con patente implica no solo una legislación a nivel nacional, sino mirando hacia el exterior, ¿no?
Sí, claro.
Eso es lo más complejo también de
pero
todo
hay
eso.
Todo esto por eso es que nos tuvimos que empezar a reunir, porque nosotros no somos especialistas de ley de patentes, ni de los acuerdos, ni ADPIC, ni, ¿no? Cuando empiezan a hablar esas cosas, pues dicen, ¿qué es el OMC? No sé, ¿no? ¿Y por qué incide la Organización Mundial del Comercio en la indicación de un medicamento?
¿Cuándo se empiezan a reunir el grupo? ¿Cuándo se conforma?
No, el grupo ya todo este año, ya tiene unos cuantos meses reuniéndonos.
Pero viene de antes, empezando con estas temáticas.
Ah, sí, hace tiempo que estamos haciendo pequeños incursiones.
Avances, sí.
Hemos hecho algunas jornadas hace ya unos años, porque habitualmente estos medicamentos de alto costo son medicamentos biotecnológicos que realmente, es cierto, cambiaron totalmente los costos de la síntesis de medicamentos, porque el costo de los medicamentos de síntesis química es uno, y el de los medicamentos biotecnológicos de repente es 100 o 2000. O sea,
las diferencias, para que la gente entienda.
La diferencia de un medicamento de síntesis química, que son, o sea, los que conocemos, la mayoría los conocemos, de los antibióticos, de los analgésicos, de los antihipertensivos, en fin, que son sintetizados por moléculas químicas, muchas veces son de la naturaleza, que después se purifican, se diseñan de una manera muy, muy bien establecida, lleva eso generalmente un costo que está muy aceitado. Pero los medicamentos biotecnológicos son medicamentos biológicos, que quiere decir que son medicamentos producidos por seres vivos. Y los biotecnológicos significa que se tuvo que aunar el conocimiento de la información genética y de alguna manera poner a trabajar a nuestras bacterias para que produzcan medicamentos, ¿no? Es como una plusvalía de las bacterias, ¿no? Espero que no nos pidan nada, que no denuncien, que no hagan huelga, la patente, sí, Coli quiere patentarse. Entonces, el tema es que esos medicamentos requieren biotecnológicos, requieren que determinada cepa de bacterias, muy específicamente, sea la que produce ese medicamento, porque yo le puse determinadas órdenes en su código genético. Y yo, de repente, patento esa colonia. Y entonces tú, aunque caiga la patente, después no vas a poder sintetizar ese producto, porque la colonia de esas bacterias la tengo yo y no te digo cómo es que se hace. Vas a tener que estudiarlo vos. O de repente un determinado paso para que desde que la bacteria, digo porque es una de las que más se produce estos medicamentos, desde ahí a que llegue el medicamento biotecnológico, también hay una cantidad de pasos de pureza, de sacar contaminantes, sobre todo de inmunogenicidad. Todo eso es cierto. Todo eso son costos. Pero lo que hemos estimado, porque es lo que pasa en el mundo, todo eso están muy inflados. Y los problemas vinculados a las moléculas innovadoras versus los biosimilares están muy inflados, porque nos apura el tema de la patente. Cuando cae la patente, y ya se parecen más los medicamentos. Hasta ese momento, parece que lo que tengo yo, vos no lo podés copiar de ninguna manera, no podés sintetizar, pero una vez que cae la patente, por eso es que en el momento, si ustedes se fijan, los picos de discusiones y de cómo se arman estos líos.
Son cuando
y te fijás ahí, ¿cuándo va cayendo la patente del rituximab? ¿Verdad? O decís, ¿qué pasó acá? Mirá, acá está por caer y mirá lo que pasa. Pero claro, caen las acciones en la bolsa de Wall Street, de repente.
Sí, sí, sí.
No es cualquier cosa. Pero cuando vos ves que esas empresas muy grandes también tienen sus propias empresas de similares, porque saben que cuando cae la patente va a bajar el costo y van a poder sintetizar o van a tener que amoldarse a eso, y grandes países como la Unión Europea o en Estados Unidos, que trabajan mucho con genéricos y con similares, me parece que es otra de las cosas que tenemos que conversar. Pero si no se informa adecuadamente a la población, porque creo que eso ustedes lo han visto en la radio, en la televisión. Yo quiero original, no quiero una copia. Porque la copia, viste, ahí está la publicidad. Por algo es copia. Andás a ver si tiene, si es lo mismo. Y sin embargo, eso es muchas veces un prejuicio basado, por un lado, en la ignorancia, de no conocer cómo son los mecanismos de control y de síntesis, y mucho por la tergiversación de datos vinculados a la publicidad, al marketing, ¿no? Como ocurre con la Coca-Cola, como ocurre con otros productos que de repente... Pero claro, como es una bebida...
Claro,
esta
es más conocida, pero es lo mismo, es ibuprofeno, te vas a... Sí, pero bueno, yo conozco esta marca.
Claro, ¿no? Porque la produce tal, digo, Farca, claro, tal, ¿no? Entonces yo...
Para dar una idea, ¿no? De algo básico, totalmente. Claro. Gustavo, ya para cerrar, el grupo de trabajo, ya decías que viene trabajando hace unos meses, están elaborando un documento. ¿Ese documento para cuándo se tiene pensado que esté? Porque es un principio, querer... ¿no? Primero hay que informarse.
Exacto. Y este documento, que ya lo que tiene que ver con insumos de búsqueda bibliográfica y discusiones y eso, ya pasamos un poco esa etapa, aunque la parte del análisis es la... De la parte de análisis ya estamos en esa etapa terminando. Lo que estamos ahora en una etapa más que de análisis y síntesis. Probablemente en un par de meses estaremos terminando el documento y empezamos a... La idea es, porque lo importante es poder comunicar todas estas
diferentes
cosas,
vías de comunicación,
poder ir teniendo,
¿no?,
distintos lugares para comunicar, que sean no solamente académicos, sino que también sean de alguna manera de la ciudadanía, para que de a poco también vaya enterándose.
Porque si no estamos en la misma, si le volcamos un libro técnico a la ciudadanía...
No, no sirve para nada. Nosotros pretendemos que de alguna manera sirva todo ese trabajo de un gran esfuerzo de muchos compañeros que están en este tipo de cosas, que sirva como un sustrato para la discusión, por un lado. Que sirva para la reflexión. Pero nosotros tenemos que sacar la nata... ¿No? La nata ahora, viste, que queda, está medio fuera de contexto porque ya no hay nata en la leche, ¿no?
Es verdad, ya no se forma.
De repente algunos deben estar pensando en el periodista argentino. Pero lo que hay que sacar es cuál es lo básico, lo esencial de estos documentos, de cada una de estas dimensiones, y ponerlo a disposición de la población, porque aparte ese es el principal cometido de la universidad. El no solamente el generar conocimiento,
sino
el analizar, sino que el divulgarlo. Totalmente. Y eso aparte nos reconoce como universidad latinoamericana en el mundo, que es el tema de la extensión, el tema de sacar hacia afuera, y por eso se presentó en este llamado.
Y la posibilidad de establecer esta temática como un área temática del espacio interdisciplinario, ¿lo ven viable?
Sí.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Bueno, ahí es otro avance.
Ahí es,
¿no?,
otro, claro. Sí. Y justamente, digo, en ese sentido estamos viendo en distintos lugares, y aparte ahora que hay tantas formas de comunicar, ¿no? Nos estamos planteando de cuáles son las maneras, porque no es solamente lo presencial, sino también lo virtual, para poder hacer un buen uso de las TIC, ¿no?
Sí.
Pero también toda una discusión, si se abre determinada página o hasta dónde, por el tema de cómo se usa la misma. Pero lo del espacio interdisciplinario es fundamental, y de alguna manera el sustrato del proyecto, de alguna manera conceptualmente, tiene que ver con este espacio interdisciplinario, porque trasciende una facultad, ¿verdad? Y la idea es, por eso, lo más importante es poder derramarlo a la sociedad para que empiece a tomar contacto de una manera más compleja, no complicada, compleja en el sentido de los distintos actores que participan y pueda resolver y pueda decidir.
Totalmente.
Porque si no tiene información, no va a poder decidir.
Es como le decíamos, doctor Gustavo Tamociunas, profesor y director del Departamento de Farmacología y Terapéutica de la Facultad de Medicina, parte integrante de este grupo coordinador que trabaja sobre el tema de medicamentos de alto costo. Un gusto recibirlo aquí.
Bueno, encantado. Mucho gusto. Muchas gracias por invitarnos.
Gracias.
A las órdenes.